boicoteados por los principales partidos de oposición y condenados por gran parte de la comunidad internacional, incluido Estados Unidos, que los denunció como una farsa.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Muy buenas noches, Cuba. Estábamos deseosos de que llegara el momento para compartir con ustedes la revista de la noche por Radio Martí. Soy Margarita Rojo. De verdad que nos vamos a divertir hoy. Por Roberto Bermúdez.
Por eso era que tú querías.
Y José Antonio Évora, que ya lo escucharon.
Buenas noches.
Buenas noches.
Nos vamos a divertir hoy, no, vamos a decir la verdad. Nos divertimos todas las noches. Todas las noches. Vamos a decir la verdad.
Y yo, y esta, en esta ocasión nos divertimos hasta
ahora sí, no, el día de hoy es especial por lo que vamos, por lo que viene. Por lo que viene, porque viene.
Además, trae
recuerdos. Tú lo vas a anunciar.
Ustedes los que nos están escuchando pensarán, bueno, ¿y de qué se trata? No sé, no,
ahí viene.
Nos anticipan, ahí tranquilo. Ahí viene. Tengo que decirle buenas noches a Miguelito Sánchez. Y tengo que decirle buenas noches a
Danilo Fuentes Cortés,
que sí. Se va a divertir también con todo lo que va a ocurrir. Vamos a tener mucha literatura, por supuesto, pero también vamos a tener música. Y música que ustedes van a reconocer.
Y algo de pintura, que es lo
y
que
algo
vamos,
de pintura, por ahí vamos. Que es difícil hacerlo por radio, pero ustedes van a entender por qué. Porque van a escuchar algo y después les vamos a explicar el por qué. El por qué. Por cierto, en la segunda media hora te dije que había literatura. Vamos a tener poesía y el premio Príncipe de Asturias. Quién se lo llevó, se los vamos a decir en la segunda media hora. Pero ahora, escuchen esto y les vamos a explicar qué ocurre.
Come to Borja, baby. When you come to Borja.
Están escuchando una pieza musical que es lo que abre la ópera Ecce Homo, que trata de la historia de la fallida restauración de una pintura de siglos atrás por una intrépida y atrevida septuagenaria llamada Cecilia Jiménez en el pequeño pueblo de Borja, en Zaragoza.
Creo que es octogenaria.
Ahora es octogenaria.
Ahora, cuando aquello no, claro. Seis años,
dijiste
seis
fallida años. Y no estoy de acuerdo.
No estás de acuerdo. Eso es el debate de hoy. Vamos
¿Tú crees que es una obra maestra?
Yo creo que eso pasó a la historia ya.
Sí, sí. No, ya está. Margarita lo sabe. Bueno, explica a Tony, a ver.
No, usted.
Hace seis años. ¿Qué ocurrió hace seis años?
Bueno, en Borja, una localidad española, una...
Zaragoza.
¿Cómo diríamos? Sí, de Zaragoza, uh-huh. De Zaragoza, la región, el pueblito de Borja, un sacerdote le da, bueno, Ecce Homo es el digamos,
Este es el hombre.
Jesucristo. Todo viene, que eso hay muchos cuadros, muchos pintores trabajaron esa, la idea esa, pues, digamos, y lo pintaron. Hay una... Un sacerdote. No,
te refieres
al nombre. Sí, pero el de Borja. Se lo dan a una señora que parece ser que era pintora, y de esto vamos a hablar y vamos a conversar, porque tenemos tiempo para eso ahora, creo que estamos empezando el programa ahora mismo, y vamos a conversar de esto, por qué se lo dieron a ella. El sacerdote de una iglesia ve muy deteriorado una pintura de Ecce Homo, que es
la imagen de Jesucristo,
que este es el hombre, Jesucristo, y demás, que eso lo han pintado muchos pintores, lo han trabajado. A una pintora, parece, de ese pueblo, que
aficionada
a la pintura. Y lo que hizo fue...
Y atrevida,
correcto. Lo que hizo fue no restaurar el cuadro. Ella no es restauradora. O sea, ella no era restauradora para nada. O sea, no era. Ella pintaba. Y lo que hizo fue... Dice, yo lo restauro.
¿Cómo no?
Sí, cómo no. Pero lo que hizo fue pintar encima y transformó esa pintura en otra. En
y de
otra,
Ecce Homo parece Ecce Mono. Sí, por eso sí, ahora.
Por eso viene
hacer.
Todo esto. De
pero eso ocurrió y fue un escándalo.
Sí.
Yo no salí de mi asombro durante hace seis años y tú lo sabes.
Y yo también. Bueno, lo compartimos mucho.
No, yo no podía salir mucho de mi asombro. Se convirtió en algo viral. Ajá. Trascendió las páginas digitales.
Todas las redes sociales.
La indignación cundió sobre el pueblo de Borja, no por los ciudadanos de Borja, sino por Cecilia Jiménez, la audaz y atrevida.
Es la que es como se llama.
Aficionada de la pintura, una señora mayor.
Se deprimió, cayó en un estado deprimido tremendo.
Bueno, si tenía el escarnio de todo el pueblo.
Sí, pero digan después que se deprimió, ¿qué fue lo que pasó? Díganlo.
Bueno, dilo.
No lo oculten.
Después empezaron la gente a reconocer.
Del mundo, no de Borja, no. Del mundo, de Gran Bretaña, de Austria, de todas partes. A ir a verla.
La simpatía y la curiosidad por ver el rostro de Jesucristo transformado
en un mono.
Se convirtió en un fenómeno internacional. La gente empezó a llegar a Borja. ¿Es Borja o Borgia?
Sí, Borgia, sí, Borgia. Está bien.
A llegar a Borja para fotografiarse junto a espectáculo con ella y el Jesucristo original en una foto que había y la restauración de Cecilia Jiménez.
Ella no supo nunca lo que hizo, ¿no? Ella
y
no...
todos, hay que hablar
pusieron,
también.
Ella puso el pueblo de Borja en el mapa.
En el mapa.
Reconocido mundialmente.
Hay, ¿cómo se llama esto? Rutas turísticas hasta allí.
Para ver eso.
Para ir a ver eso.
Como si fuera la peregrinación de Santiago de Compostela.
Claro, vaya. Porque esto es, dense cuenta que es una mezcla de Darwin al revés. Exacto. Con el Vaticano.
Ahora, ella explica, y por fortuna tenemos las declaraciones de la propia Cecilia Jiménez cuando le preguntan, pero ¿cómo fue que ocurrió esto, señores?
Transformó lo que tú... Dale,
vamos a escuchar.
Adelante.
En esta fotografía de hace 10 años se aprecia cómo era el original. Y así es como ha quedado después de que Cecilia decidiera retocarlo porque el salitre de la pared estaba a punto de borrar el óleo. La mujer asegura que no era la primera vez. Su modelo era la fotografía, pero todavía no había terminado.
Siempre que hemos visto que estaba que se había caído todo, lo hemos arreglado.
¿Se lo encargaba a alguien, a usted?
Hombre, el cura lo sabía. El sacerdote de aquí lo sabía. Claro, ¿cómo lo voy a hacer yo sin que me lo diga?
Sí, claro, porque usted no lo hacía a escondidas.
No, que va, mira, todo el mundo que entraba me veía pintando. O sea, que es que yo a escondidas no lo he hecho nunca.
Teresa, la nieta del autor, reconoce que Cecilia había retocado la obra que su abuelo pintó en 1930, pero nunca como ahora.
Hasta ahora solamente había tocado lo que es la túnica. Y entonces el problema ha sido ahora que se ha metido con la cabeza y claro, lo ha destrozado el cuadro.
El Ayuntamiento de Borja, de quien depende en parte el mantenimiento del santuario, ha ofrecido la ayuda de sus expertos.
Van a venir estos restauradores, que son personas pues que han trabajado ya incluso en este museo restaurando algunas de sus obras, y ellos serán los que nos dictaminen y nos aconsejen sobre qué se puede hacer.
Los restauradores comenzarán a trabajar el lunes.
Ahora, ¿sabes qué?
Al que lo toque, lo mato.
Alguien quiere.
No, nadie creo, que no me quiten eso. No, la vida,
la gente no quiere que lo restaure.
No, claro
que
no quieren.
Claro que no.
Pero fíjate, yo creo que habría que decir algo, añadir a esto. Pintor es una profesión.
Claro.
Ella no era pintora, ni restauradora
aficionada.
Tampoco. Aficionada a la pintura, está bien. Claro. Eso está muy bien. Restauradora tampoco, o sea,
es un arte.
Pero lo que quiero decir que son dos profesiones diferentes.
Totalmente.
O sea, un restaurador no es un pintor, no necesariamente. Puede haber estudiado pintura en una academia.
Por cierto, estábamos
hablando, la pintura.
Hablábamos con Pepe Forte esta mañana que nos explicó exactamente.
Porque cómo fue restaurador, él fue restaurador del Museo de Bellas Artes.
Exactamente.
La restauración se basa precisamente en tocar aquellos puntos de la obra que fue dañada nada más, ahí nada más. No es para que tú las repintes. No es repintarla, es tocar puntico. A ver, aquí está craquelado aquí. Bien, levanta el craquelado y entonces toca esos punticos con el mismo color, buscar
y en
el color,
algunos casos, y en algunos casos, cuidado, porque las combinaciones de colores que tiene que lograr el restaurador para encontrar el tono.
Tienes que envejecer el color, tienes que envejecer.
Imagínate
el color.
La cantidad de cosas que hay que hacer y hasta que tú no consigues en una plancha que pones al lado del original el color que estás viendo que tienes que sustituir, tú no lo puedes hacer.
No lo puedes aplicar.
Eso los restauradores ya de mucha experiencia. Sí, claro.
Cecilia Jiménez no tenía ningún concepto ni noción de cómo se hacía. Lo que interesa aquí es que el sacerdote, ella dice que no lo hacía escondida, ¿dónde estaba ese sacerdote?
Bueno,
que no
sé.
Veía cómo ella estaba el trabajo.
Pero Tony dijo una cosa que me gusta retomar. Dijo, bueno, lo que hizo fue al revés, ese homo, ese mono, ay, tú lo hablaste también, ese mono, o sea, vuelve al revés, o sea, en vez de comentó,
200,000 ciudadanos de diferentes países y también españoles
han visitado
Borja,
Tony,
para ver ese homo.
Lo que hizo fue ir atrás, o sea, convirtió al hombre en mono, no, claro, no el mono.
Por eso, por eso.
Esa es la cosa.
Pero además nada más y nada menos que a Cristo.
Pero ¿saben qué?
Es la mezcla de
¿saben la cantidad, como decía Miguelito, este año nada más, ¿cuánto? 200.000 personas.
200.000 personas.
200.000 personas han ido a ver a Eche Homo restaurado.
Esto está en la historia, ¿eh? Esto está en la historia.
Más allá de eso, más allá. Para que tengan una idea, hay vasos con el rostro de Eche Homo, carteras con el rostro de Eche Homo, camisetas,
el de ella,
playera.
El de ella.
Sí, el otro ya no.
Es emblemático.
Hay un vino,
yo lo he visto.
Eche Homo.
Sí, lo conozco.
Con la firma de Cecilia Jiménez.
Imagínate. Entonces, ella sabrá ese vino. Ven acá. No, olvídate, eso no importa. Es guardar la botella. La botella no la botas.
Claro que no.
Ahora ven acá y...
Vamos a hablar de la ópera también para
finalizar. Ah, bueno, porque sí. Vamos a hablar por qué estamos hablando de esto.
Bueno, la ópera, la noticia inicial es que se creó Peter Fowler, un director de teatro y de documentales, y bueno, también otra persona, yo creo que audaz y atrevida, ha decidido crear una obra porque dice, de una cosa que era una tragedia, se ha convertido el renacer de un pueblo que estaba moribundo. Y esta señora que fue la atrevida, la pintora, esta aficionada, no sabemos ni cómo catalogarla, que tuvo ese inicio tan trágico, tan vergonzoso, que le causó una depresión, pues ahora es una de las figuras más reconocidas y más valoradas.
¿Por qué se produjo eso?
Ese es el fenómeno de la naturaleza humana.
Porque dicen que es la restauración más horrible de la historia de la pintura. O sea, sí.
Precisamente por eso. Será la más horrible, pero es la más, también es la más original. Por primera vez una restauración se convirtió en un original.
Y el dinero, la cantidad de dinero que ha traído la ciudad al pueblo de Borja, y agradecidos eternamente a Cecilia Jiménez por ese atrevimiento.
Y esa ópera de la que estás hablando
se estrena el año próximo, ¿no? Behold the Man, ¿cómo traduce?
He ahí al hombre.
He ahí al hombre.
He ahí al hombre.
Viene siendo la traducción del latín de la...
Exacto.
Eche Homo.
Y entonces la ópera, lo que escucharon al principio, Eche Homo, bueno, eso es una ópera, se presenta...
¿Cómo es más? ¿Cómo es?
Eche Homo, no me hagan cantarla más. Si no, le digo a Miguelito que lo haga, me levanto y me voy. Okay.
No, tampoco.
Antes
de que termine el segmento, te lo vamos a pedir otra vez.
Él dice que Miguelito canta conmigo. En el 2019 se presenta justamente en Zaragoza. Me imagino que a la aclamación no tendrá el pueblo suficiente asiento para ese momento histórico, si se quiere. Y creo que tiene buena aceptación porque se va a presentar ahora, en estos días, en una universidad en el estado de Arizona, versión en inglés. La versión en castellano.
Creo que el estreno en castellano universal en España, Zaragoza.
El año que viene.
Me imagino que en Borja.
Sí.
Y con la vieja Cecilia Jiménez sentada en primera fila.
Y volvemos, como tantas veces ocurre en muchas cosas, a las redes sociales como fuente de una revolución.
Por supuesto.
Esto de las redes sociales fue la que hicieron fuego.
Si no hubiera habido redes sociales, no pasaba eso.
Bueno, yo creo que no.
Sería la comidilla del pueblo de Borja,
claro,
y ciudades adyacentes.
Y todos los turistas.
Televisión española.
Los 200.000 no hubieran ido.
Por supuesto que no. Así que, mira, bendito sea la tecnología. Uh-huh. Vamos a seguir hablando de tecnología. Y hay otra noticia que también queremos comentar en esta primera hora. Miguelito, tiene que ver con algo que muchos de ustedes tuvieron que estudiar, a la cañita no, a la cañona.
Alguien a mí me preguntó si me había leído el Capital. Sí, pero a mí no me gustó, pues la heroína muere al final. En fin, que no me gusta tanta economía novelada que escribió el tal Carlos Marx. Ahora que los censores no pichean bajito, ya podemos burlarnos de sus muñequitos.
Ya saben, ¿no?
Y se refiere a los muñequitos rusos.
A los muñequitos rusos y a Carlos Marx. Y casi le ponemos la internacional. Un manuscrito de Carlos Marx.
Fran Delgado es el que está cantando.
Exacto. Se subasta por $500,000 en China, en la capital, en Pekín. Alguien pagó $500,000 por el manuscrito, el original del pensamiento de Carlos Marx. En el 2018.
¿Cómo puede una persona, qué interés, porque esto... Yo no me explico que la curiosidad pueda generar un gasto tan exagerado. $500,000 por un manuscrito de Carlos Marx. ¿Cuál es la razón que mueve a una persona a gastar tanto dinero en algo así?
Y sobre todo en China, fíjate, no te puedo responder, pero sobre todo en China, que China, sabemos que de comunismo tiene, el partido es el que entronizado en el poder, más, y más nada, o sea, más nada. China tiene 20 millones de millonarios más que Estados Unidos, más que Estados Unidos. O sea, es un país completamente capitalista en ese 20 millones de millonarios chinos. Le estoy respondiendo a Miguel que me está preguntando, yo tengo el dato.
Y hay unos cuantos, billonarios.
También. Y billonarios también, bueno, pero incluidos todos, 20 millones más que en Estados Unidos. O sea, no te puedo responder la pregunta que por qué, qué tiene que ver, bueno, China, mira, o sea, en China. Ese fue el país donde compraron esto.
Yo no...
Quiero, quiere que te diga, ¿no? La importancia en 200, en el aniversario de su natalicio, de este señor, de este alemán judío, por cierto, un alemán judío.
Sí, 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 claro.
Dice que la subasta, por supuesto, se produjo en la capital, en Pekín, y que justamente se hicieron, se celebraron actos, y uno específicamente solemne en el Gran Palacio del Pueblo. Un discurso del presidente, incluso Xi Jinping, que calificó al judío alemán como el pensador más brillante de los tiempos modernos.
Yo estoy muy preocupado, sinceramente, por esa persona y por su familia, quien quiera que sea.
Ahora quieren que les diga algo, tienen que leer, pasen la página porque yo se los di para compartirlo con nuestros oyentes, muchos de los que estaban también leyendo este artículo. Por cierto, agradecemos a 14 y medio, que fue donde encontramos este artículo. El peor enemigo del capitalismo convertido en un vil objeto mercantil, verdad que los designios del señor son insecurables. Otro dice, empresario chino especulando con el valor de manuscrito, hasta ahora es el único valor que tiene la doctrina destructiva del marxismo.
La cifra exacta es $523,000.
Okay. Yo no pagaría, sin embargo, dice otro, uno de Nueva York, cubano de Nueva York, yo no pagaría por ese manuscrito ni un kilo prieto partido por la mitad.
Bueno, pero bien, ok, correcto, correcto, correcto. También hay una información que dice que Engels, que era el amigo de Marx, que lo mantuvo, ¿no? Lo mantenía para que él pudiera escribir y demás. Uh-huh. Pero yo no creo que Marx... Está bien, Marx puede ser el culpable de todo lo que vino después, pero yo creo que Marx no fue un hombre del poder nunca. O sea, Marx era un intelectual, era un filósofo. O sea, ¿verdad? Lo que escribió, conocía, el hombre que más conocía el capitalismo en su época, siglo XIX, fue Carlos Marx. O sea, yo puedo poner una nota aquí de alguna manera.
Sí.
Yo creo que es Lenin después y lo que vino después, lo que se creó la Unión Soviética y todo aquello después que creó la Che.
Y que tergiversa el... ¿Te parece que tergiversa?
Sí, sí,
bueno,
sí.
Bueno, lo que pasa es que...
Una cosa es el poder y otra cosa es lo que escribió Marx.
Pero en la teoría hay ya algo que... supuestamente es la premisa intelectual para cambiar la historia, que a mí me parece que es equivocada.
Está bien, ok.
O sea, yo mucho tiempo
creo... Es otra cosa, sí. Yo también estoy de acuerdo contigo. Yo ahí no estoy...
Pero la cuestión del poder, porque básicamente lo que hace Carlos Marx es crear las condiciones para que haya un grupo de... una persona o un grupo de personas que tengan un dogma, que casi se hagan de un dogma...
Una ideología.
Y de una ideología que les permita... aferrarse al poder y mantener la situación
de
esta
ahí de... El manifiesto comunista 1948, un fantasma recorre el mundo y es el fantasma del comunismo, de ahí viene todo eso. Y eso provocó en Francia, en Europa, provocó revoluciones, provocó protestas, provocó,
esa gente una vez en el poder hicieron cosas como... Praga en el 68, Hungría en el 56... Sí. O sea, estamos hablando de un grupo de personas que encontraron en la teoría de Carlos Marx la base para poder establecer un programa que condujera a aferrarse al gobierno.
Lenin. Es que fue Lenin. Eso se llama marxismo-leninismo, ¿no, Margarita?
Sí, marxismo-leninismo.
Que Lenin es el que aplica todas esas cosas.
Claro,
pero que no lo hizo como tenía que hacerlo. Crearon un sistema totalitario. Lenin, acuérdate que fue el que creó la Checa, la policía secreta, la KGB. Sí,
sí, bueno, sí. Pero estos manuscritos no tienen que ver con la parte mala.
Bueno, está bien. Vamos a los manuscritos entonces.
Lo que muchos cuentan que es irónico es que todo ese pensamiento, esa barba de pensamiento que tenía Carlos Marx en términos de con la comparación del capitalismo con lo que él quería el comunismo, la historia lo ha demostrado que él estaba equivocado. Uh-huh. Y lo que es curioso es que por una equivocación se pague $500,000.
Bueno, pero tú sabes lo que pasa. Vamos a tener en cuenta una cosa. Hay una enorme cantidad de escritores y de teóricos que se han equivocado en la historia, señores.
Sí, claro.
Entonces, no se trata de que estemos cogiéndola con Marx.
Una generación siempre refuta a otra.
Bueno, yo me abrogo el derecho de cogerla con Marx.
No, no, ok.
Yo me abrogo ese derecho.
No, no, pero yo lo que estoy diciendo es que no fue el único teórico que se equivocó en la historia.
No, claro, por supuesto.
Hay una enorme cantidad de escritores teóricos y ensayistas, gente que se ha equivocado. La razón por la cual esa equivocación se convirtió en un fenómeno tan terrible es porque fue, como dice Bobby, utilizada para hacerse del poder y terminó en lo que terminó, que todos conocemos.
Bueno, acuérdate que Marx se equivoca cuando dice, y estamos hablando ya de historia en esto, cuando dice, el problema es que el capital, y lo acusan de ser un reaccionario en el sentido que decía, la cosa es que qué bueno que el capitalismo siga explotando más y más y más cada vez a los obreros, porque eso va a provocar la revolución, sí. La va a provocar, y la va a provocar en el país más rico del mundo, que era Inglaterra en esa época, y la provocó en
el más pobre.
En el más pobre, en Rusia. Eso fue.
Bueno, se equivocó. El más pobre de Eurasia.
Sí, de Eurasia. Claro.
Pero tiene su explicación, y los estudiosos han hecho comparaciones de por qué cuajó en un lugar y no cuajó en la otra. Tiene que ver mucho con el pensamiento, tiene que ver mucho con incluso la posibilidad de la libre empresa y el empoderamiento, que es la palabra que es muy famosa ahora que tenemos. Tenemos que cerrar esta primera hora y lo cerramos siempre con música. Escuchen esto que está sabrosísimo. Regresamos para la segunda. Vamos a estar hablando con una poeta cubana, Lucía Ballesteros, en la segunda media hora de la revista informativa, la revista de la noche por Radio Martí.
Ah, yo pensé que era Camila Cabello.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
por primera vez los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocars. Cuba podría verse forzada a importar azúcar debido al daño provocado por las lluvias que causaron el cierre de casi todos los 54 ingenios azucareros del país, con una merma de la producción cercana al 40%. Aunque el clima jugó un papel importante en el desastroso desempeño en la campaña, expertos y funcionarios locales culparon también a reformas inadecuadas y a la descapitalización, elementos que reflejan los esfuerzos por reformar la economía socialista. El Partido Comunista de Cuba le encargó al nuevo presidente Miguel Díaz-Canel, quien reemplazó en abril a Raúl Castro, que promueva una serie de reformas para convertir la economía en más eficiente, según las autoridades del partido. Sindicalistas independientes usan la red social Twitter para divulgar los casos de trabajadores que son víctimas de injusticias laborales en sus centros de trabajo. Y Dolidia Darias informa.
Carlos Abreu, dirigente sindical nacional residente en Aguada de Pasajeros, provincia de Cienfuegos, forma parte del grupo de sindicalistas independientes que brinda asesoría a los trabajadores víctimas de injusticias laborales en Cuba y denuncia las irregularidades que se cometen contra ellos.
Denunciar las violaciones que cometen en las empresas del Estado, los jurídicos y hasta los propios administradores.
Los sindicalistas aseguran que la idea de divulgar en las redes sociales los casos de injusticia contra trabajadores busca llamar la atención de los sindicatos y organismos internacionales sobre lo que está pasando en la isla.
Bueno, hay una situación que es real. Nosotros tenemos una cuenta de Twitter. Ahí nosotros ponemos todas las violaciones que se cometen para que los otros sindicalistas independientes del mundo, iguales que nosotros, vean las cosas que nos hacen, la forma que no los hacen, a pesar de nosotros estar incluidos en la Organización Internacional del Trabajo a través de la CUTC, que hoy forma lo que es la Asociación Sindical Independiente Cubana.
Abreu explicó que el caso más reciente divulgado en la red social Twitter fue el de la trabajadora Anaisis Carrasco del Hospital Gustavo Aldereguía de Cienfuegos, contra la que se cometió una gran violación de la legalidad.
Esa es la razón y el objetivo que buscamos, que el mundo vea cómo se le viola el derecho al trabajador y nosotros de mano cruzada no podemos hacer nada. Sin embargo, en otros países, un movimiento sindical independiente como el de nosotros hubiera estado al lado de ese trabajador y no le hubiera permitido a ese jurídico hacer lo que hizo.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Con el arresto de unos 30 oficiales en los últimos dos meses, se hace evidente la fractura que existe en las Fuerzas Armadas de Venezuela. Tan solo el lunes fueron detenidos 11 oficiales, según lo comunicó a Martín Noticias Alonso Medina, abogado de dos de esos efectivos militares.
Que en las últimas horas se han reportado muchísimas detenciones de oficiales de diferentes componentes, los cuales no han sido presentados en tribunales. La razón por la cual han sido detenidos, o por lo menos los hechos calificados por el Ministerio Público Militar, son la instigación a la rebelión, traición a la patria y contra el decoro militar. Esta situación evidencia una gran fractura dentro de la Fuerza Armada Nacional, que evidentemente debe llamar a la reflexión al Poder Ejecutivo, entendiendo que hay una realidad que no se puede ocultar y que la mejor forma de solventar no es solo con persecución o con acoso a los oficiales.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, canceló la reunión del 12 de junio con el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, y dijo que las sanciones continuarán siendo extremas. No obstante, dejó la puerta abierta al señalar que el encuentro podría tener lugar en un futuro cercano. De todo esto nos informa desde la ciudad de Washington, Jacopo Lucci.
El encuentro entre el presidente Donald Trump y el mandatario norcoreano Kim Jong-un, planeado por el 12 de junio en Singapur, no se hará. La Casa Blanca sí lo comunicó a través de una carta escrita por el mandatario en que da como razón la tremenda agresividad y la abierta hostilidad del régimen en su último comunicado. En él se insultaba al vicepresidente Mike Pence por su declaración sobre un posible fin de Kim como el de Gaddafi si Corea del Norte no aceptara un acuerdo con Estados Unidos. El mandatario estadounidense comentó la decisión.
Muchas cosas pueden suceder y una gran oportunidad nos espera, potencialmente. Creo que esto es un tremendo revés para Corea del Norte y, de hecho, para el mundo entero.
A pesar de las señales de apertura de Corea del Norte, como la liberación de 3 prisioneros estadounidenses y la destrucción de un sitio de pruebas nucleares, la cumbre ya estaba en duda. Donald Trump afirmó que Estados Unidos está dispuesto, frente a cualquier acción de Corea del Norte, que las sanciones continuarán siendo extremas, pero al mismo tiempo él está listo ante cualquier cambio de idea de Kim Jong-un y que la cumbre podría aún tener lugar en el futuro cercano. Jacopo Luzzi, Washington.
Por otra parte, el viceministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, Kim Ye-kwon, dijo que su país estaría dispuesto a resolver las diferencias con los Estados Unidos siempre y cuando el presidente Donald Trump convocara a una reunión cumbre en el mes de junio con Kim Jong-un. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Ya estamos de regreso a la segunda media hora de la revista de la noche por Radio Martí. Soy Margarita Rojo, continúo junto a mis colegas Bobby Bermúdez, Tony Évora, Miguelito Sánchez en la producción y Danilo Fuentes Cortés en los controles. Y en esta segunda media hora nos complace, vamos siempre a hablar de literatura, pero también de la obra de un cubano o una cubana, en este caso la artista y escritora cubana Lucía Ballester nos acompaña. ¿Por qué? Porque va mañana a presentar su nuevo libro, su nuevo poemario, Una onza de amor. Vamos a conversar con ella y, por supuesto, no nos olvidamos de el premio Princesa de Asturias otorgado a la escritora francesa Fred Vargas. Después explicamos por qué Fred, como si fuera Frederico, es un seudónimo. Pero le damos la bienvenida y un saludo y felicitaciones a Lucía Ballester. Lucía, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Lucía.
Buenas noches, un placer.
Muy buenas noches. Hay que decir que Lucía Ballester es parte de una familia de artistas. Mm. Ella, escritora, dibujante, hace unos dibujos que a mí me parecen maravillosos.
Encantadores.
El esposo, el Gori, Rogelio López Marín, es un gran fotógrafo y un gran pintor. Y el hijo de ellos, Adrián, es el músico que hace estas cosas.
Son como una especie, yo trataría de describirlo como saltamonte. ¿Es cierto, Lucía?
Bueno, sí, hay quien dice que es taller renacentista también esta casa, se hacen muchas cosas, siempre estamos ocupados y nos apoyamos y nos apoyamos mucho entre todos.
Tony me explicaba esta mañana cuando decía, Margarita, conozco muy bien a Lucía y también a su esposo, pero tengo que incluirte también al hijo, porque están los tres junticos siempre. Y vamos a darte una sorpresa, si podemos ponerte una pieza y después tú nos describes qué es lo que significa. No tiene nada que ver con el poema, pero tiene que ver con uno de tus grandes amores.
Eso que están oyendo, ajá, es el resultado del diversionismo ideológico de los padres.
No me digas.
¿Es o no es, Lucía?
Así mismo, hemos sido catalogados de eso durante mucho tiempo allá en la isla, allá en la isla. Pero independientemente de eso, particularmente, es muy grato convivir con un músico, muchas alegrías, siempre la casa llena, muchachos ensayando, muchachos trayendo arreglos, la verdad es algo muy muy gratificante.
Y estás aquí por tu libro, Una Onza de Amor, un poemario con ilustraciones hechas por ti. Se va a presentar mañana. ¿Dónde, por favor?
Se va a presentar en la librería Altamira, que está en Miracle Mile 219.
Muy bien. ¿Y a qué hora lo vas a hacer? Porque nuestro público en Cuba no va a poder acudir, lamentablemente, pero hay quienes te oyen aquí en Miami.
A las 7:30 de la noche.
7:30. Lucía Ballester es, como poetisa, es, yo diría, dada a los poemas cortos. Y le pedimos, antes de que comenzara el programa, que por favor preparara dos o tres, porque quisiéramos que los leyera, para que los oyentes tengan una idea de qué ha escrito en este poemario Una Onza de Amor. ¿Estás lista?
Sí, cómo no.
Por favor.
Danos el título. Adelante. Danos el título.
La razón.
Ok.
La razón. Creí que era lluvia común, pero no. Era leche del pecho de mi madre y vino tibio que ofrecía el labio del amante. Era la vida, la razón asfixiada.
La razón asfixiada.
Corto, dije, e intenso.
Todos son cortos. Tuve el privilegio, Lucía, de leerlo junto a Tony Évora. Me impresionaron algunos, te puedo decir rápidamente, ¿no? Aunque lo tuve que leer casi a vuelo de pájaro. Una onza de amor, la cual lleva el título del poemario, me conmocionó. Pero una que nos conmocionó tanto a Tony y a mí, no sé si Bobby, cuando la pueda leer, se dará cuenta. Invención. Duro.
¿Lo tienes a mano?
Sí, como no, lo puedo...
Sí, queremos escuchar.
Compártelo con los oyentes en Cuba, por favor.
Cómo no, un momentico.
Invención, Bobby, tienes que escuchar. Nos dejó...
Voy.
Profundo y muy fuerte.
Invención. Nunca nací. He resultado una invención. Me repito a lo largo de las horas, mientras el tiempo confirma con su silencio que jamás he estado aquí.
Lucía, te iba a preguntar, no son epigramas, porque el epigrama es más corto todavía, o sea, pero está muy cerca del epigrama, de tu poesía. ¿Cuáles son las influencias poéticas tuyas? Me gustaría saber a mí y a los oyentes que están escuchando. Y bueno, y a Margarita y a Tony, por supuesto.
Bueno, yo creo que como toda mi generación, hemos crecido leyendo Eliseo Diego. A José Luis Jorge
sí.
Y últimamente he leído mucho a Alessandra Pizarnik, una argentina, y yo creo que ha influido bastante en mi obra.
¿Y has escrito poesía siempre, Lucía, o has escrito poesía desde que llegaste a este país? Hay que decir que Gori, tu esposo, además pintor, de ser pintor, fotógrafo, y fotógrafo. Hacía
muy bueno,
extraordinario,
excelente.
Hacía portadas de la revista Revolución y Cultura en Cuba.
Sí, cómo no.
Y se le recuerda, entre otras, por aquella portada de John Lennon, que tenía como una especie de...
Era como un mausoleo.
Era un mausoleo con trompetas.
Sí.
Y la pregunta es, ¿desde esa época escribías poesía tú también? ¿Desde cuándo?
Yo escribí anteriormente, un poco después de los 20 años empecé yo a escribir. Más o menos cuando comenzó mi relación con Gori.
¿Qué se puede decir musa? ¿Se puede hablar de musa, Lucía, para escribir?
Inspiración
o estado de ánimo. ¿Cómo la diferencia entre un escritor de novela y un poeta?
Bueno, me parece que el escritor de novela es más de taller, más de diariamente sentarse, y esto sinceramente es una cosa que viene de momento. La inspiración puede venir de noche, esa idea, esa obsesión, ese machacarte en la cabeza la palabra hasta que tienes que darle su rumbo, su camino.
Sí, como decía Martí, echar mis versos del alma. Decía.
Exacto.
Tú, la editora de este poemario, Una Onza de Amor, describe justamente tu trabajo diciendo: si hubiera que elegir una sola palabra para definir este libro, elegiría paz, no cualquiera, sino la conquistada. ¿Estás de acuerdo?
La conquistada, sí, exactamente.
Bueno.
Hay que entenderlo. Yo no soy lectora de poemas, pero cuando Tony me dijo, tienes que leer esto, son cortos, son profundos. Y si lees uno, te quedas un rato pensando en él, puedes entender. Algunos son enormemente profundos, o sea, ya te dan miedo, pues voy a decirte la verdad. Pero te felicito, tienes una hermosa familia, muy creativa.
Sí.
Muy cubana me imagino, ¿no?
Bueno, sí, bastante. Pero bueno, muy identificados también aquí con esta sociedad.
Sí, sí. Y te habíamos pedido que leyeras dos o tres, has leído dos. Por favor, ¿tienes algún otro que tengas a mano que puedas compartir con nosotros y con los oyentes?
A ver, déjame ver. Este que tenía por aquí, Sumo de la Tierra.
A ver.
Hoy es la próxima vez que esta mujer sobrevuela el monte. Es la próxima vez que la alcanza el agridulce zumo de la tierra mezclado con el néctar de las flores. Inicia un verso silencioso entre humildes ceremonias que se prodigan.
Además de estos poemas cortos, ¿has escrito algo más extenso? ¿Te has, no sé, te has ido alguna vez al soneto? ¿Te has, al poema con verso rimado?
Sí, no, rimado no. Rimado nunca escribí. Lo que, sí, antes era más extenso. A medida que ha ido pasando el tiempo, se ha ido sintetizando más mi poesía.
¿A qué lo atribuyes?
Bueno, no sé, será la madurez, según pensaría un crítico, ¿no?
Bueno, pero yo te pregunto a ti.
La simplificación de las cosas.
A mí sí, la simplificación de las cosas, exactamente.
O sea, ¿te parece que ves más claro?
Dime.
¿Te parece que ves más claro?
Me parece que veo más claro.
O, o se ve menos también, ¿no? Si nos podemos ver, o se decide ver menos, o dejarse ver, o dejarse pasar.
Como diría Pablo Armando Fernández, el poeta... La gente simple complicó mi vida. El complicado mundo simplificó mi vida.
Y Alfred North Whitehead, el filósofo y matemático inglés, que dice, las ideas sencillas solo caben en las mentes complejas.
Lucía, tu hijo, pusimos una pieza de la música. Tu hijo sigue componiendo y tocando música, ¿no?
Mi hijo sigue componiendo y tocando música. Tiene un grupo musical. Y bueno, Similar Prisoner. Y próximamente se va a presentar aquí en Miami.
Bueno, vamos a estar al tanto.
Bueno, y habla español, porque si habla español lo traemos inmediatamente al programa para que el pueblo de Cuba... Pues dile que tiene una invitación abierta.
Bueno, muchas gracias. Es perfectamente bilingüe.
Ah, perfecto.
Perfectamente bilingüe.
Sí, me consta.
Un buen cubano-americano. Lucía Ballester, Una Onza de Amor, libro de poemas que se presenta mañana viernes aquí en la ciudad de Coral Gables, en la ciudad de Miami también parte. Lucía, un abrazo fuerte de los tres, de los cinco que estamos haciendo este programa.
Y a los tres.
Y a los tres también. Te deseamos todo éxito en el mundo. Gracias, Lucía, por participar.
Muchas gracias.
Gracias, Lucía.
Gracias, Lucía.
Mes amis entendaient la vie que j'ai eue. Où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes, les sages, et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Hey, hey, aïe, 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 aïe.
Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même.
Hey, hey, aïe, 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 aïe.
Música. de Francia es lo que más suena en estos momentos. Lo buscamos justamente porque vamos a felicitar a una escritora francesa con un nombre extraño, Fred Vargas, que ha ganado el premio Princesa de Asturias.
2010. Es la séptima mujer que gana el premio en 37 ediciones.
¡Wow! Entonces hay que felicitarla doblemente. ¿Cómo lo logró? Hablar un poco de la obra, Bobby, de esta escritora, que por cierto tiene la edad, es tierna, es muy joven,
sí.
60 años.
Nació en el 57, tiene 60 años, efectivamente.
Y además,
joven, ¿verdad?
Y además,
joven, Bobby.
Sí, sí.
Joven.
Sí. Bueno, sí,
una claro. muchacha.
Bueno, estamos hablando tú y yo también. ¿No?
Exactamente. No, yo soy mayor que ella.
Sí, pero.
Y tú también.
Un año, una cosa así. No,
exactamente.
No te preocupes.
No hace daño.
Dios mío.
No hace daño.
No voy a decir nada.
La escritora francesa Fred Vargas gana el Princesa de Asturias.
El Princesa de Asturias, que ya no se llama Príncipe de Asturias. Que
no,
ya,
yo me equivoco, antes, me equivoco. Sí, hay que tengo que acordarme de Leticia, que es la que se lleva el premio.
Sí,
oye,
es la que lo concede.
Es la que lo concede. Ajá,
pero no es la que, no es la que lo decide.
Pero Leonardo
Padura. Hay que hablar del jurado que la premió.
Leonardo Padura, ¿no?
Leonardo Padura.
Que es el primero en recibirlo. Es el primero en recibirlo.
El primer cubano.
Cubano en recibirlo. El primer cubano en recibirlo. La Princesa de Asturias, quiero decir.
Sí, sí, sí.
Princesa
sí, sí.
Asturias, quiero decir, princesa
tanto Asturias. Príncipe como princesa, porque cuando sí. era príncipe de Asturias tampoco ningún cubano lo ganó.
No lo ganó. Que tienen en común Leonardo Padura y Fred Vargas, la novela negra.
La novela negra. Lo que pasa es que en el caso de Padura...
¿Qué quiere decir novela negra?
La novela policíaca, pero además es la novela policíaca que va un poco más allá en la cuestión esta de la sordidez humana, que no tiene que ver solo con la persecución y todo el asunto este Sherlock Holmesiano. De caerle
sí, es un
atrás.
Estereotipo.
Sí. Bueno, pero estoy usando un estereotipo. Doyle, uno se auxilia de los estereotipos de vez en cuando.
Ven acá, ¿y por qué es precisa? ¿Por qué es detallista?
Porque se mete más en la parte sórdida de los personajes.
Pero esa es la tradición de la novela negra.
Claro.
Dasha Hammond, acuérdate, el novelista estadounidense. Se apoyan, fíjate, esto siempre es lo interesante que tiene la novela negra, que le llaman, que tú acabas de preguntar, la novela negra, es que se basan en que es un crimen, algo que investigar, un misterio que van a investigar un detective, pero como decía Tony, pero se mete mucho, o sea, es más allá de eso.
A veces
es
parece,
más allá de eso.
En esa literatura a veces parece que la cuestión policíaca es más un pretexto para
adentrarse
en otro
contigo,
mundo.
No, es que yo creo que yo no estoy de acuerdo, sino todo el mundo está de acuerdo en eso.
Ah, ¿sí?
A meterse en otro mundo, o sea, más allá.
Sí,
Dasha Hammond. Dasha Hammond.
Sí, y el propio, y por cierto, el propio Padura, con su personaje de Mario Conde,
lo que hace es un examen, una cirugía de la sociedad cubana de esa época.
Voy a dar un poco la biografía de Fred Vargas, que no se llama Fred Vargas, se llama Frédéric Adouin Rousseau.
Ajá.
Nació en París en 1957, una arqueozoóloga. Interesantísimo,
impresionante.
Esa profesión, y lo hizo y fue astrozoólogo hasta 2005, donde contabilizó sus investigaciones científicas. De ahí viene, por supuesto, me imagino, la línea con la novela negra. Es una de las grandes expertas mundiales en la peste negra.
Bubónica.
En la edad, exacto, en la edad
sí,
media.
Está basada en esa
y por
época,
cierto, esa comparación que ella establece entre su disciplina científica y la literatura, porque dice que abrir la tierra, o sea, que cuando,
ay, qué interesante, sí.
Cuando abres la tierra para hacer una búsqueda, por supuesto, la tierra no habla.
No. Claro.
Y ahí empieza una búsqueda de la cual terminan saliendo cosas que son como que hablan, ¿no? Ella dice que con la literatura pasa más o menos lo mismo.
Bien. Ahora, a propósito de la literatura, lo que tú decías hace un momento y que yo decía también, y creo que los tres estamos de acuerdo en que es un poco la novela policíaca, es como un pretexto para hablar de otras cosas más allá, ¿no? Acuérdense, recuerden ustedes dos, y yo también, vamos a recordar todos, la novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa.
¿Cómo no?
El nombre de la rosa, que fue un bestseller. Es la primera novela de Humberto Eco. Humberto Eco era un semiólogo en Italia. Era en Parma, un semiólogo que escribió esa novela. Bueno, sabía tanto, tenía tantos conocimientos de la Edad Media, tanto, que decidió escribir una novela. Porque ya
sí, básicamente lo que hizo fue ubicar el crimen allá
¿por qué habló Humberto Eco? Porque es una novela policíaca, si se recuerdan. Y
es la investigación de un monje.
Es la investigación de un monje sobre un libro de Aristóteles que está perdido, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y entonces hay dos personajes. Y uno de los personajes parece Sherlock Holmes y el ayudante Sherlock Holmes, ¿te acuerdas? Parece, o sea, es como una referencia. Y además de eso, El bibliotecario de esa biblioteca donde el libro se está perdido se llama Jorge y es ciego. ¿Quién te recuerda?
Jorge Luis Borges.
Borges, es verdad.
Esa es la literatura. Eso es lo maravilloso que tiene la literatura.
Esa es la literatura y esa es la humanidad también. Sí, que se repite, pues muchos dirán que claro, se repite y hay conexión.
Claro,
por supuesto, por supuesto.
Y es muy curioso también lo que dice ella en un reportaje que le ha hecho el diario El País. Dice que no le... De un tiempo a esta parte se ha convertido en una persona muy solitaria. Desde luego, ya por su trabajo.
Por su trabajo, su profesión.
Sí, pero bueno, la profesión más solitaria del mundo.
La profesión más solitaria del mundo es la arqueología.
No, y la literatura, la narrativa.
Es lo que digo, que de un tiempo, en su trabajo anterior como arqueóloga, ya había una cierta soledad, porque dice que dedicarte a buscar en un terreno, cuando tú empiezas a encontrar huesos, y dice ella, lo mismo de rana...
Que de rata.
Que un fémur, cualquier cosa. Esa exploración que hace el antropólogo, el arqueólogo, mejor dicho, tú tienes que dedicarle perfectamente 10 horas consecutivas para encontrar una minucia, ¿no?
Oye, por cierto, no quiero que se nos acabe el programa. Estuvimos hablando esta semana de Leonardo Padura, regresamos a Leonardo Padura porque forma parte del jurado
que le otorgó el premio
y tratamos de comunicarnos con él. Tony, tú te comunicaste a través del correo electrónico.
Me comuniqué con él porque ayer teníamos una conversación muy animada aquí sobre si era prudente creer que el premio Cervantes debe concederse un año a Latinoamérica y un año a España, o si no debería haber esa distinción, porque el propio Padura dijo que él se opone a esa alternancia. Claro. Entonces le preguntamos que ampliara esa idea y escribió lo siguiente. La idea es que las cuotas siempre son reductoras, y más en territorios en los que es tan difícil medir calidades como es el mundo del arte. Decidir repartir entre géneros, naciones, etnias, un reconocimiento no es armónico con una manifestación en la que nada es mensurable. Por eso creo que la tradición de repartir el premio Cervantes entre un escritor peninsular y otro latinoamericano en años alternos va contra la justicia poética. Debe ganarlo entre los escritores de lengua española el mejor de los candidatos, con independencia de su lugar de origen.
Y estoy completamente de acuerdo.
Yo también lo creo.
Yo sé que Bobby no. Dejamos abierto, está bien. Porque el tiempo no nos da para más. Pero bueno, ahí tiene la respuesta de Leonardo Padura. Felicitamos a Fred Vargas, felicitamos a Lucía Ballester. Y nos vamos con música para cerrar la noche.
Ahí está.
Y nos vamos con
el técnico de audio.
Y nos vamos con Patricia Kaas. Mírala. Escuchen, dale.
Comme il parle des voitures, et moi je suis ivre, tellement je crois tout ce qu'il me dit, tellement je crois tout ce qu'il me dit. Oh oui, non mais qu'à moi, sa façon d'être à moi, sans jamais dire je t'aime. C'est rien que du cinéma, mais c'est du pareil au même. Ce film en noir et blanc qui m'a joué de son foire. C'est Gabin et Morgan, enfin ça ressemble à tout ça. Je me raconte des histoires, des scénarios chinois. C'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.